Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Todos los miércoles tenemos una cita con nuestros invitados a la mesa para platicar de un tema importante en la agenda pública. Esta semana, sin duda, el asunto es el nuevo acuerdo comercial. ¿Qué esperar del nuevo TLC?
Apenas este lunes, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte mudó su nombre, a decir del presidente Donald Trump, a Acuerdo de Comercio de Estados Unidos y México, en el cual uno de los puntos principales tiene que ver con el sector automotriz, en donde Querétaro ocupa los primeros lugares en producción de autopartes. Para llegar a este acuerdo preliminar, en el cual por el momento no está incluido Canadá, se trataron temas como la cláusula Sunset, con la cual el vecino país del norte buscaba que el tratado se renegociara cada 5 años. Sin embargo, en la negociación se acordó que el acuerdo tenga una vigencia de 16, pero podría darse una revisión después de los 6 años. Otro de los temas que destrabaron en la negociación es el de las reglas de origen automotriz. Ahora, en el acuerdo se destaca que el 75% de los insumos del sector deben provenir de Estados Unidos y México para no pagar arancel. Dicha regla comenzará a operar a partir del 1 de enero de 2023. Además, entre 40 y 45% del contenido de autos debe ser hecho por trabajadores que ganen al menos $16 por hora. A decir del canciller Luis Videgaray, México se convierte en el único país que exportará automóviles a Estados Unidos con un arancel tasa cero. En tanto, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que el acuerdo logra proteger las nuevas inversiones de compañías en México. Querétaro ha destacado a nivel nacional por su auge en los rubros automotriz y aeronáutico. El presidente del clúster automotriz de Querétaro, Antonio Herrera, asentó que se tiene un crecimiento de entre el 3 y 4% para la industria automotriz. La entidad ha recibido en los últimos 7 años una inversión extranjera de 2.281 millones de dólares en el sector automotriz y emplea a más de 7.000 trabajadores. El secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete, dijo que con el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y México, se vendrán a afianzar las inversiones que estaban esperando esta decisión. Explicó que 18 de los 44 proyectos que se tienen en cartera provienen de nuestro vecino país del norte. El presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Coparmex, Jorge Rodríguez, explicó que si bien nos da certidumbre de continuidad con el tratado, se deben aprovechar los otros tratados que tiene nuestro país. Recordó que Canadá es un gran socio comercial de nosotros, ya que Querétaro es el cuarto receptor en esa innovación, es decir, del aeroespacial. Por su parte, el presidente de Canacintra, Jorge Rivadeneira, dijo que hay una área de oportunidad muy importante para los queretanos, y es el sector de la energía. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, platicaremos sobre el acuerdo alcanzado entre México y Estados Unidos y los beneficios directos que podría traer no solo a México, sino también a la entidad.
Bien, así es que nos encontramos con esta nueva realidad económica. Hay quien dice que hay dos terrenos, uno el de lo deseable y el otro el de lo posible, y bajo esa circunstancia justamente se ha llegado a este acuerdo comercial entre México y los Estados Unidos. Habrá que ver si efectivamente Canadá termina por sumarse a este acuerdo. En fin, hoy nos planteamos qué debemos esperar de este nuevo TLC y además cómo podría esto influir justamente al estado de Querétaro. De eso vamos a platicar en nuestra mesa de análisis político esta mañana. Saludo a los amigos que ya nos están viendo en la transmisión que hacemos todos los lunes y miércoles en Facebook Live y que coordina Denise Espino, a quien saludo esta mañana también. Gracias, Denise. Y saludo a nuestros amigos que, como siempre, están convidados a esta mesa para platicar de los temas importantes de la agenda pública. Los saludo en el orden en que fueron sorteados previamente. Alejandro Maxice, buenos días, bienvenido.
Ángel, muy buenos días, compañeros.
Gracias por estar aquí. Aquí está también Fabián Camacho. Buenos días, Fabián.
Buenos días, Ángel. Excelente mañana para todas y todos.
Bienvenido de regreso. Aquí está también Martín Arango. Buenos días, Martín.
Muy buenos días, estimado Ángel, compañeros, todos nuestros radioescuchas.
Y hoy la mesa la cierra Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Aquí estamos, señor. Muy buenos días.
Bueno, ya saben, son varias rondas, un minuto para cada uno de ustedes. Y lo primero que habríamos de plantearnos es, ¿es positivo este acuerdo que se anunció el lunes ahí en la Casa Blanca? ¿Qué opinas del tema, Alejandro Maxice?
Sí, sin duda es positivo para nuestro país, para las posibilidades que existen en cuanto al comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Hay que recordar que para México, Estados Unidos es el principal socio comercial. Somos un país con superávit comercial con respecto a los Estados Unidos. Esto quiere decir que les importamos más de lo que importamos con origen de Estados Unidos. Las negociaciones, si bien se tornaron complicadas en algún momento por las diferentes circunstancias que los Estados Unidos planteaban en este propósito de modernizar o de ajustar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los negociadores mexicanos hicieron un buen papel. La verdad es que, en realidad, las cláusulas que principalmente nos preocupaban o le preocuparían a los exportadores mexicanos o a los agentes que trabajan en el comercio internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, fueron retiradas de este acuerdo.
7:43, voy ahora con Fabián, ¿verdad? Amigo, te toca, Fabián Camacho,
sí,
adelante.
Gracias, Ángel. Claro que es importante, ya lo comenta Alejandro, sobre todo por la estrecha relación que existe, no solo en materia económica, sino político, cultural y social, entre particularmente México y Estados Unidos. Y sobre todo es importante porque en el contexto, cuando menos de los últimos meses, del último año, la retórica que venía manejando el presidente Donald Trump, en este momento se ha matizado y en ese tenor resulta favorable, sobre todo para seguir avanzando en temas que siguen siendo importantes para México, más allá del Tratado de Libre Comercio, dígase seguridad, dígase migración, por mencionar algunos. Ahora bien, creo que a como se dieron las cosas y a como se dio la noticia, habrá que poner especial atención, sobre todo, y ya lo estaremos comentando seguramente en el transcurso de esta mesa, en las razones de por qué tan estrepitosamente se da el anuncio, que tiene que ver indudablemente con factores políticos, tanto en México como en Estados Unidos, y número dos, las implicaciones que Canadá no esté participando, cuando menos en esta etapa, y los plazos que se tienen para que Canadá se sume o no. Y eso que juega en un escenario donde indudablemente mueve las piezas de lo que puede terminar por resultar en un tratado de libre comercio que se concrete o que no se concrete.
Así es, 7:44, Martín Arango.
Bueno, al final es bueno, pero no es tan bueno como el que teníamos, definitivamente. Entonces, esto, sin lugar a dudas, vendrá a repercutir en el escenario no solamente económico, sino político, social, cultural de nuestro país. Hay algo que debemos de reconocerle a Donald Trump, y es el hecho de que, como empresario que toda su vida ha sido, es un experto negociador. Es alguien que conoce perfectamente los laberintos de la negociación económica, y esto, bueno, pues en repercusión de nuestro país y en favor de los intereses de Estados Unidos, me parece que respecto al Tratado de Libre Comercio, los Estados Unidos ganan terreno. Ciertamente México no cedió a algunas de las solicitudes más extremas del propio Trump, pero ganó terreno en otras partes en donde particularmente a él le interesa de sobremanera.
7:45, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, poner en contexto cómo se da esta relación bilateral en función justamente de Donald Trump. En su origen, la estrategia de Donald Trump fue ganar-ganar. Y derivado de ello, bueno, pues el equipo negociador de México dijo, bueno, pues vamos a ganar, pero perdiendo en alguna situación. En tal suerte que entonces le toma la palabra para que sea nada más el carácter bilateral y no el trilateral, porque de alguna manera creo que hubo esa petición. Bueno, pues si quieren ustedes que entremos a la negociación, pues vamos a entrar nada más nosotros y adelante. Que eso es lo que está muy encima y que inclusive los propios negociadores de nuestro país lo dicen. Bueno, esperemos que Canadá esté, esperemos que Canadá sí firme, esperemos que sea este un proyecto trilateral. Desde luego que a México le convenía no solamente que estuviera Canadá desde un principio, sino que en este momento, justamente de la negociación, sí era prescindible dejar a un lado, por el momento, el que sí quisiera o no entrar Canadá. Que al final entiendo yo que sí va a estar, porque pues tiene intereses Canadá con México, que ya los observaremos y los analizaremos más adelante.
Bueno, aquí Jesús Méndez Aguilar ha dicho algo muy interesante. La retórica de los participantes en este proceso de negociación ha sido constante en señalar que ojalá que también Canadá se sume, pero pues a final de cuentas, si lo que querían era que Canadá estuviera, pues desde el principio hubieran parado las negociaciones hasta que se sentara Canadá. Aquí el tema, y lo he venido diciendo desde el lunes que se anunció precisamente este acuerdo, es el hecho de que, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pero a final de cuentas Donald Trump ganó, porque es desde el día uno que abordó este asunto, él dijo que quería un tratado con México y otro con Canadá. Y pues a final de cuentas le resultó la estrategia, porque supo aislar a México y ponerlos en el punto donde él los quería, y ahora tiene también a Canadá en una esquinita esperando pues hacerle manita de puerco, con la intención de que Canadá pues termine firmando lo que Trump y su equipo quiera. Esto a final de cuentas, ha dicho Martín hace un momento, pues estaba mejor lo que teníamos, pero bueno, pues ya de lo perdido lo que aparezca, decía mi abuela. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro Maxis?
Sí, bueno, Canadá rápidamente anunció que se incorpora a Washington. Incluso la secretaria de Comercio canceló una gira internacional para incorporarse de inmediato a las negociaciones en Washington. Me parece que está en el interés del gobierno canadiense también lograr el acuerdo trilateral a partir de este entendimiento entre los dos países, y recordar que Canadá decide levantarse de la mesa. Un poquito orillado por esa presión, por las negociaciones, sí, por la insistencia que había por parte de los Estados Unidos en ciertos temas, principalmente en el ámbito automotriz, pero también estará en ellos decidir reincorporarse, uh-huh, y ajustarse a lo que hoy se está ya acordando en dos países. Me parece que hay elementos que nos indican que sí podría haber un acuerdo trilateral, y en caso de que no hubiera ese acuerdo trilateral, México tendrá que hacer esfuerzos extraordinarios para lograr también un acuerdo con Canadá, que es también un socio comercial importante.
7:49, Fabián Camacho.
Y un poquito van las cosas juntos con pegado. Los plazos, según han dicho los voceros, entiendo yo, se cumple el día viernes para que Canadá pueda sumarse y de menos entrar todavía en los tiempos políticos que tanto a Estados Unidos como a México le facilitan para que pueda entrar el tratado, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ser antes del 1 de septiembre, según tengo entendido. Y el Congreso, hoy en día estadounidense, cuando menos en el escenario, han mandado señales de que el tratado que el Congreso quiere hoy en día es un tratado con los tres países.
Sí.
Entonces, pensar en que Canadá se sume o no, indudablemente juega en el factor de si este tratado, como se tiene pensado trilateralmente, tiene éxito o no. Entonces, creo que en ese tenor hay que ser cautelosos, y ya los mercados lo están resintiendo. Ciertamente el día lunes el peso se fortalece de manera importante ante el anuncio, pero hoy en día ya empieza a existir cierto nerviosismo porque todavía no están tan amarrados esos detalles que puedan garantizar que el tratado pueda ser una realidad, contextualizado con otros elementos que han debilitado al peso y que han fortalecido por otro lado al dólar, ¿no? Entonces me parece que de aquí, cuando menos en los próximos 3 meses, estaremos teniendo este escenario a falta de información y a falta de detalles concretos, pues de incertidumbre, diría yo.
7:50, Martín Arango.
Podemos afirmar que Trump aplicó ese viejo adagio que dice divide y vencerás, ¿no?
Nunca mejor dicho.
Lo aplicó muy bien. Y bueno, pues México se vio forzado a negociar de manera individual también con los Estados Unidos. Y me parece que nuestro gobierno debe de tener muy claro que hay dos lecciones que el día de hoy no se han aprendido. La primera de ellas es versa sobre el hecho de que 4/5 partes de nuestra economía, el 81.7% para ser precisos, de nuestra economía relativa a las exportaciones, depende de los Estados Unidos. Y la otra es que nuestra competitividad internacional se basa en los salarios bajos y no en la solidez del mercado interno. Y el ejemplo más conocido en este ámbito es el del sector automotriz, que bueno, lo abordaré en mi siguiente intervención.
Muy bien. 7:52 minutos y ahora le toca a Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, desde luego decirle a Fabián que no hay incertidumbre en el caso específico de Canadá. ¿Por qué razón? Porque simple y sencillamente Canadá de 1994 a la fecha no solamente ha invertido 10 mil millones de dólares, sino que tiene presencia en Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, y Hidalgo, Durango. ¿Y esto por qué? Porque fundamentalmente están en el negocio de la explotación de minerales, minerales duros y suaves, y entre ellos está el oro y la plata, lo que significa para Querétaro que es una verdadera oportunidad y que estoy cierto que sí lo tendrá que firmar. Que hubo descortesías y los canadienses tendrán que evaluar de parte de México, creo que sí las hubo, pero entonces ahí los canadienses tienen que estar más ciertos en ese sentido. Es decir, creo que va directamente al éxito esta firma de este convenio bilateral de momento, pero que solamente le tocará a Canadá ratificar en breve justamente que se suma al, al trilateral.
Chucho, has dicho una cosa muy interesante. En un principio, ustedes recordarán cuando hace un año comenzó este proceso de negociación, Canadá dijo al principio que bueno, pues ellos iban a ver si les convenía mantenerse en el tratado, y en una de esas estaban analizando la posibilidad de un acuerdo bilateral, tal como lo pedía Donald Trump. Luego, cuando vieron que los catorrazos se venían fuertes, dijeron pues solamente haciendo el equipo México y Canadá contra esa potencia que es Estados Unidos, podríamos medio estar ahí jugándole de tú a tú. Y a la hora de los trancazos, pues México terminó, si me lo permiten, pues dándole la vuelta a Canadá. Y es un asunto que, como dices tú, pues podría interpretarse pues de manera negativa. A lo mejor, pues a la hora de los negocios tiene uno que pensar justamente con la cabeza fría. Pero sin duda has incidido en un asunto importante. México en un principio recibió el apoyo de Canadá para mantenerse fuerte en esta negociación trilateral. Y a la hora de los guamazos, México dio la espalda y terminó negociando pues casi casi en secrecía con los Estados Unidos. Y el punto pues, es hay una evidencia ahí en el tema de que la señora Freeland andaba de gira en Europa y tuvo que cancelarla de manera abrupta para poderse reintegrar las conversaciones. Es un asunto que no hay que dejar de lado. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro Maxis?
Así es, y también recordar que los negociadores por parte del gobierno mexicano pues tienen dentro de este acuerdo que se está buscando en la mira el mercado más importante, que es el de Estados Unidos, sí, el de nuestro vecino, y que eso nos abre las puertas no solo a inversiones de Estados Unidos y Canadá, sino de todo el mundo, para lograr beneficios a partir del T-LECAN. Y esto, por ejemplo, para un estado como Querétaro, un estado con condiciones en las que no gozan otros estados en cuanto a infraestructura logística, capacidad de transporte aéreo, terrestre, conectividad también hacia los dos puertos marítimos en Oriente y Poniente de nuestro país. Tenemos, por supuesto, mano de obra calificada y especializada. Tenemos varias condiciones que nos han permitido recibir inversiones europeas, asiáticas, de todas partes del mundo, para lograr aprovechar estas condiciones que el acuerdo con Estados Unidos y Canadá nos estaba dando. Hoy el acuerdo con Estados Unidos nos hará más fuertes también en el tema automotriz, que porque hay una cláusula interesante que ahorita comentamos, que va a permitir que más y más empresas de otras partes del mundo sigan invirtiendo en México.
Bien, 7:55, Fabián Camacho.
Y yo creo que hay tres señales importantes que vuelven a darle el énfasis a este tratado. La primera es, pues digamos, la posibilidad de que México siga siendo o siga teniendo una economía abierta al mundo, ¿no? Y eso me parece que es valioso en los contextos que hoy se viven a nivel mundial, y sobre todo por el desarrollo y empuje que está teniendo México, y hablando particularmente de la región Bajío, donde los beneficios de una economía abierta son amplios, aunque también los desafíos de competitividad se vuelven importantes.
Claro.
Número dos, y creo que aquí es donde la lección tiene que estar aprendida, independientemente del resultado, si es un acuerdo trilateral o bilateral, la crítica fuerte que se le hizo al tratado, más allá de cualquier elemento, es que pocos resultados o pocos beneficios se vieron a la clase más desprotegida. Y es ahí donde me parece que hay que ir identificando las políticas públicas en materia de economía y en materia de distribución de la riqueza que se pueden implementar para que estos beneficios que se están teniendo por parte de la apertura del mercado puedan impactar directamente también pues a gran parte de la sociedad, ¿no? Y nada más para cerrar, bueno, pues elementos muy particulares que obligan a México, a, por ejemplo, en el sector automotriz, a también estar mejorando las condiciones laborales de muchos claro. de los mexicanos. Creo que ese también es un elemento importante que no hay que perder de vista.
Martín decía hace unos instantes en su intervención anterior que una de las grandes áreas de oportunidad será, sin duda, pues este asunto, el fortalecimiento del mercado interno, porque ahí es donde se exhibieron las debilidades de la economía mexicana y esta dependencia casi absoluta del Tratado de Libre Comercio. ¿Es así, Martín?
Es así. Sin embargo, me parece un poco engañoso este tema, por ejemplo, del sector automotriz. Sí. Verán, 15,000, un vehículo se compone alrededor de 15,000 autopartes. Sí. De las cuales, más o menos la mitad se produce en Estados Unidos y poco más, un 55% se produce en México. Pero si vemos este 55% de la totalidad que se realiza en nuestro país, casi la mitad es fabricada por empleados que ganan entre $3-4 la hora. Este acuerdo lo que va a obligar es que los sueldos de esa mitad que producen autopartes tengan que ganar al menos $16 la hora. Y uno, yo creo que diría de inicio, oye, pues esto representará un beneficio para los trabajadores mexicanos porque tendrán que ganar más. Bueno, me parece un tanto engañoso porque si la mano de obra ya no es barata, entonces, ¿qué es lo que va a impulsar a las armadoras de autopartes a seguir trayendo sus armadoras a México y no en Estados Unidos? Por otro lado, el arancel que se va a imponer para efecto de que no se cumpla con esta disposición es de un 2.5%. Es decir, no creo que los trabajadores mexicanos ganen esos $16 por hora. Va a convenir, creo yo, pagar más un arancel de 2.5, y por otro lado, quienes decidan pagarlo, pues van a tener una mano de obra más conveniente en Estados Unidos.
Sin duda. Para el comentario final de Jesús Méndez Aguilar, Chucho, tu comentario.
Me parece interesante lo que decía Martín, y yo agregaría de alguna manera que este fortalecimiento se tendría que dar de manera regional. Por eso es que estamos justamente también Querétaro, y es una fortaleza de Querétaro. Así como contener la migración y atacar desde luego las corrientes de conducción, porque en eso sí estamos fallando, de la droga, digamos, de Colombia, trasiego en México, pasar, etcétera, y ya ser hasta consumidores. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, Trump vio la necesidad imperiosa de lo que comentaba Martín del salario. Y yo creo que si nosotros no tenemos desarrollo, pues es obvio que no tenemos capacidades para ninguna situación.
Es correcto.
Entonces, ahí me parece que esos $14 o $16 que se pudieran pagar por hora en el sector automotriz está perfecto. Luego, Querétaro, siendo el octavo en producción de autopartes, pues nos gana Guanajuato, que tiene el 29.8% de producción, fíjate, contra un 6% que nosotros Querétaro tenemos. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, sí tiene que integrarse. Y hay algunas cuestiones que nos pueden dar ese plus. Desde luego que la comentaré si hay oportunidad.
Bien, efectivamente, ya por tiempo, en esta ocasión les voy a reducir la última intervención, que es la de comentarios finales, a 30 segundos para cada uno de ustedes, señores, ofreciéndoles una disculpa porque nos recortaron un poco el tiempo el día de hoy. Inicio con Alejandro Maxice.
Sí, bueno, sin duda me parece que es positivo que haya un avance en este sentido. Para nuestro estado, el Tratado de Libre Comercio ha sido un detonante para el sector industrial principalmente. En este caso específico del salario, es solo el 40-45% de la composición del vehículo. $16 por hora sin duda está fuera de mercado para ciertos puestos, pero uh-huh. recordar que en Querétaro se fabrican los sistemas de navegación de los vehículos, que es un tema de desarrollo de tecnología, claro. que requiere ingeniería, especialización. No todo es únicamente el armado y la composición de temas más sencillos.
Fabián Camacho.
voltear a ver elementos que además de determinar el presente, también vayan marcando la tendencia hacia el futuro, y que son los capítulos que en el tratado refieren a temas de propiedad intelectual, de tecnología, al tema de medio ambiente, al tema de reforma energética, que pocas veces se les presta atención porque quizás no marcan los resultados en lo inmediato, uh-huh. pero que estarán jugando un papel y un rol determinante para el desarrollo de México en los próximos 5 años, o en los próximos 16, a como se tiene pensado que se esté reformando el propio tratado, ¿no? Entonces, vale la pena voltear a ver ello y darle seguimiento a lo que viene para que se concrete o no.
Martín Arango.
Bueno, es... Hay que resaltar como positivo el alcance de este acuerdo, más allá de los negativos que le pudiéramos encontrar. México se enfrentó a una realidad muy distinta con la llegada de Donald Trump. Y bueno, pues me parece que de lo perdido, pues logramos rescatar algo que hoy debemos entender como positivo. Uh-huh. Sin lugar a dudas tendrá este tratado repercusiones en nuestro estado, porque nuestro estado produce muchísimas autopartes, ¿no? Si lo vemos específicamente en este tema.
8:05, cierra Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo vería tres cuestiones fundamentales. Una, Querétaro entra de manera directa a la cuestión del comercio mundial o global particularmente, y se requiere de más cantidad de planeación estratégica, así como la independencia productora que tendríamos que tener justamente en este renglón, no solamente el de autopartes o el aeronáutico, sino entrar de lleno también a la cuestión de la participación con las empresas canadienses en la producción de oro y de plata.
Perfecto. Bueno, muchas gracias, Jesús. Señores, gracias por la oportunidad de conversar sobre este tema, que seguramente nos irá dando para, conforme vayamos analizando algunos otros temas o se abran algunos detalles de esta nueva negociación comercial, tendremos que retomar justamente pues cada uno de estos temas y además su impacto precisamente en el mercado local. Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, muy buen día.
Gracias, Fabián Camacho.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Martín Arango.
Al contrario, gracias, Ángel.
Y gracias a Jesús Menzaida.
Hasta la próxima.
Y gracias, claro, a nuestros amigos en Facebook Live que nos acompañaron esta mañana en la transmisión, que se queda colgada tanto en el Face como en el Twitter el resto del día.